Mira, les 10 i 2, les 5 a 2, anem cap a, Orient Mitjà. Tots hem testimoniat, tots hem vist astorats amb aquesta ofensiva i empec de l'oposició armada siriana, dels rebels sirians, que han fet caure, després de 13 anys de guerra civil cruenta, sanguinària, doncs només en 11 dies han entrat a Damasc i han fet fugir amb la cua entre ses cames al fill, en aquest cas a l'hereu d'una dinastia d'aquestes històriques àrabs, com és l'Assad, el Bashar al-Assad, que era qui, anomenat el doctor, que era qui manava a Síria des de fa una pila d'anys. I ens trobem en una situació una miqueta desconeguda ara mateix. Pareix que la transició va rapidíssima, que hi ha doncs, el propi exèrcit i les pròpies autoritats han reconegut la caiguda doncs, el mateix diumenge i dilluns de l'Assad, i s'està fent una transferència de poder molt ràpida. Ara, això sí, Síria és un, diríem, un crisol de sensibilitats polítiques, culturals, i veurem com tot això es conjuga ara mateix. Paral·lelament, a més, Israel està llançant una ofensiva que pareix que ningú esperava, en aquest cas pel sud-oest de Síria, entrant doncs, per defensar els seus propis interessos estratègics i de defensa, en aquest cas, i veurem fins on arriba. Per tot això, amb aquesta ensalada i com tot això mos pot afectar en altres, doncs volem saludar en Àngeles Espinosa. Ella és periodista especialitzada en la regió on viu i publica habitualment El País. Té diversos llibres sobre l'assumpte i la saludem ja. Molt bon dia, muy buenos días, Ángeles.
Bon dia, buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana aquí para la gente de Formentera e Ibiza. La última hora, esta ofensiva de Israel, esta ofensiva militar, ¿era de esperar? ¿Qué quiere Israel?
Bueno, no sé si era de esperar, pero creo que no nos ha sorprendido demasiado, porque en contra de algunos analistas que creían ver en la caída del Assad pues también la mano de Israel, al que un país al que algunos quieren ver como todopoderoso, está claro que lo que ha supuesto la desaparición de este dictador es un interrogante sobre el futuro. Israel ha tenido en la Siria de la familia al-Assad la frontera más segura de todas las que tiene durante los más de 50 años que padre e hijo han estado en el poder. Nunca han intentado recuperar los Altos del Golán, que es un territorio sirio ocupado por Israel, y ahora creo que les preocupaba mucho el hecho de que no saben qué va a salir de este nuevo sistema que se quiere establecer tras el triunfo de los rebeldes. Por otro lado, para ellos era una oportunidad ver la debilidad en la que está, debilidad y precaos en el que está sumido Siria, a falta de que se tenga tiempo de organizarse, para aprovechar y tomar posiciones que no sé si pretenden mantener a largo plazo, pero sí que les permiten pues controlar mejor la región, instalar radares que puedan vigilar el sur de Líbano e incluso eventuales operaciones iraníes.
Escolta, escuche, entonces, ¿usted rechazaría esta, diríamos, teoría un poco que ha circulado de que Israel habría armado y apoyado los rebeldes del norte por sus propios, diríamos, intereses estratégicos?
Yo no tengo ninguna constancia de eso. Al contrario, desde el punto de vista ideológico, el elemento que tienen más en común la mayoría de estos grupos, que no tenemos que olvidarnos que hay decenas de grupos, es muy difícil definirlos con un solo adjetivo, y es verdad que lo lidera un grupo HTS que es de carácter islamista muy radical, pero hay muchos otros grupos. Estos grupos islamistas son completamente contrarios a lo que Israel defiende y son más asimilables en algunos aspectos a un grupo como Hamas que Israel se ha empeñado en aplastar en Gaza. Hay casos anteriores en los que Israel puntualmente a grupos del sur de Siria les ha ayudado coyunturalmente en algún momento de forma anecdótica, pero no, en absoluto. Creo que son otros factores los que han ayudado a esta caída de Bashar, y lo que sí que ha influido es el debilitamiento que Israel ha hecho de Hezbollah en Líbano y también de Irán.
Ángeles, se refería pues a la oposición, a los rebeldes sirios, disculpe, como de muy difícil definición o categorización, porque son muchísimos. ¿Podríamos hablar en cualquier caso de tres o cuatro, diríamos, principal ideas? Uno, diríamos, la oposición islamista, una oposición, diríamos, secular o laica, los grupos apoyados por turcos y los kurdos.
Bueno, vamos a ver, esto podría ser una definición general, pero ahora mismo tenemos cuatro grupos principales y todos son alianzas de varias milicias. No debemos olvidar que cuando empieza la guerra civil a principio de los 2010, entre 2011 y 2013, 2012, es verdad que el inicio de la sublevación es una sublevación sobre todo laica, sobre todo pacífica, en la que lo que se quería era transformar incluso el régimen. Y a partir de que la respuesta tan brutal de Bashar al-Assad y la interferencia de las potencias regionales, los países vecinos, balcanizar a esa oposición y la hiciera cada vez más violenta, aparecieron decenas de milicias que luego han quedado estancadas en cada zona. Los kurdos que has mencionado, que están sobre todo en el noroeste, no son un solo grupo, y aunque esas llamadas fuerzas democráticas sirias están lideradas o alimentadas sobre todo por fuerzas de kurdas, pues hay también combatientes árabes que se pasaron desde el ejército sirio, del ejército de Bashar al-Assad, desde otros grupos. En el noreste, desde donde ha partido la operación que ha terminado con la caída de al-Assad, es verdad que el grupo principal es HTS, que podríamos traducir como Organización para la Liberación de la Gran Siria o del Levante, y que es un grupo islamista con raíces en Al-Qaeda, de la que ya se separó a partir de 2016, pero detrás estaban esas otras milicias, como muy bien has dicho, apoyadas y armadas por Turquía, que tampoco es un solo grupo, es un paraguas de grupo, algunos de ellos sí que con raíces laicas, pero que se han ido uniendo allí porque han encontrado apoyo. También hay otro grupo, lo que se llama el Frente Sur, más indefinido ideológicamente, en el que hay grupos locales que estaban en Deraa, en Sueida, y que en el momento que vieron que desde el norte se estaba avanzando hacia Damasco, se apresuraron también ellos a ponerse en marcha. Entonces, realmente es una amalgama compleja. Ahora mismo, es verdad, liderada y encabezada por ese grupo islamista HTS, pero creo que hay muchos intereses, hay muchos grupos intentando tener una participación, decir algo en la formación de ese futuro gobierno sirio.
Cuando recordamos pues el desastre en Irak de 2004 y que se quiso pues de algún modo reconstruir un estado que integrara y que diera pues poder a todas las diríamos facciones, bueno, funcionó de aquella manera. En Siria, sin el patronazgo de nadie de fuera, ¿cómo se va a hacer para de algún modo contentar a todas las facciones?
Bueno, pues igual esto es una ventaja, vamos a ver.
A ver.
En Irak quisimos imponer desde fuera, desde Occidente, un modelo sin contar mucho con los iraquíes o contando solamente con pequeños grupos que estaban en el exterior. Me parece muy importante que sean los propios sirios los que han llevado a cabo este proceso y esta delantera. Yo a veces recuerdo, y esto es un poco de andar por casa porque no es comparable, que nosotros en España nos dejamos morir a nuestro dictador en la cama. Y estos señores han sido capaces de echar abajo a su dictador. Creo que es muy importante, y hay que ver el entusiasmo que ha despertado esta caída de Bashar al-Assad entre la mayoría de los sirios. Tampoco todos, o sea, siempre hablamos de poblaciones grandes y hay opiniones para todos los gustos, pero la mayoría de los sirios se han mostrado realmente liberados después de tantos años de dictadura y tantos años de guerra civil. Es muy importante respetar esa opinión de los sirios, es muy importante respetar su alegría y su esperanza. Ahora bien, también somos realistas, hemos visto efectivamente que en otros países en los que se han derribado a dictadores de una manera o de otra, con la ayuda exterior en el caso de Irak o en los las mal llamadas primaveras árabes, pues lo vimos en Libia, en Yemen, en Egipto, en Túnez. Luego las cosas no han acabado como se espera. Y hay otro elemento en el que tampoco somos ingenuos. Los países de alrededor que no provocaron la guerra civil siria, pero que sí se aprovecharon de ella para intentar interferir y defender sus intereses, pues están ahí, ojo a visor, están ya. Usted mismo me lo comentaba al principio de la entrevista, el caso de Israel interviniendo directamente, en el caso de Turquía claramente ha apoyado y hecho vista gorda en otros casos a esta ofensiva que han llevado a cabo los rebeldes, y hay otros países también que están ahí tirando, viendo a ver si lo que va a pasar les conviene o no les conviene. No solamente son los países de la región, son también las potencias internacionales. Siempre se mira a Estados Unidos, la potencia de Estados Unidos en el que se quiere ver la mano detrás, porque además tienen un pequeño grupo, un pequeño destacamento de tropas en el noroeste, en la zona donde están los kurdos, y bueno, se cree que ahí están también enredando, pero miremos lo que está haciendo Rusia. Rusia, que ha sido uno de los apoyos de Bashar al-Assad, en el momento en que iba a caer y lo ha dejado caer junto con Irán, que era su otro gran aliado, se ha puesto a negociar con los nuevos actores políticos para intentar mantener sus bases. Tiene una base aérea en Latakia y una importante base naval en Tartus, y intentar que aunque haya un nuevo gobierno y un nuevo sistema, sus intereses estén defendidos. Es decir, los sirios lo tienen muy difícil, pero yo creo que hay que respetarles y dejarles que tomen sus elecciones, y eso incluye algo que a veces suena raro cuando lo digo, hay que respetarles también su derecho a equivocarse. Es mejor, ojalá que no se equivoquen, pero es mejor que se equivoquen ellos que les equivoquemos desde fuera.
Entonces, estas opiniones, estos comentarios de ciertos opinadores de que se va a instaurar un califato islámico en Siria, usted lo rechazaría, ¿no? de momento, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que nadie sabemos lo que va a pasar. Ahí yo creo que todo un negocio de la especulación en el que además ser catastrofista se premia. Y claro, cuanto más catastrofistas sonemos, pues más llamativo, mejor. Yo no sé lo que va a pasar, no tengo una bola de cristal. Acepto que hay un riesgo, no creo que de un califato, porque el hecho de que HTS se haya separado desde hace 5 o 6 años de Al-Qaeda, es un signo muy importante de que ha dejado de ser un grupo yihadista con interés de hacer una lucha internacional y aquellas cosas que oíamos tanto con Al-Qaeda como con el ISIS, de atar al enemigo lejano, refiriéndose a Estados Unidos. Eso lo ha dejado aparcado hace unos años y se está centrando en los intereses locales, en tomar el poder a un nivel local. ¿Esto garantiza que va a ser un Estado democrático al tipo escandinavo? Pues no, claro que no. El grupo tiene una trayectoria de poco respeto a la libertad de expresión, de poco respeto a ciertas libertades civiles, pero también tiene una trayectoria en el norte de, en el noreste, noroeste de Siria, donde estaba asentado en la provincia de Idlib desde hace unos cuantos años, de haber hecho un intento de buena gestión de los asuntos cotidianos, la luz, el agua, las cosas que la gente necesita para vivir. Con lo cual, yo creo que como mínimo hay que darles el beneficio de la duda, hay que esperar, hay que saber también qué quieren los sirios, qué tipo de sistema quieren los sirios, y ver si ese gobierno nuevo que se ha anunciado de transición, que han prometido que en marzo se hará otro gobierno pues más inclusivo y que recoja más el sentido de todos estos grupos que, como hemos comentado, forman esa oposición que ha derribado a Assad, pues hay que ver si entonces se va a permitir que ese nuevo gobierno surja por elecciones, por consenso, cuál va a ser la fórmula. Los riesgos están ahí, yo creo que un califato no, pero me parece apresurado desestimar la capacidad de los sirios para tomar las riendas de su destino.
Muy rápidamente, que sabemos que tiene prisa y debemos acabar. Nada, tres nombres propios. Irán, ¿es trasladable lo que ha sucedido en Siria? ¿En Irán puede la población ver, uy, pues ha caído fácil Assad? ¿O no hay grupos armados actuando en Irán y no tienen esa posibilidad de un grupo rebelde que haga una ofensiva relámpago?
Lo que dices es clave, porque el monopolio de la fuerza en Irán sigue estando controlado por el régimen, pero es verdad que en algunos comentarios de redes sociales algunos iraníes en el exterior han visto con entusiasmo este desarrollo, en el sentido de sentir de ver que su país también ahora está en un momento de debilidad, y yo creo que proyectan sus deseos, que esto no es para mañana, pero bueno, en fin, lo mismo, no tenemos la bola mágica, no sabemos lo que puede pasar en el futuro. Yo creo que en el momento ese no es un riesgo que esté sobre la mesa.
D'acord. Qatar, se habla de un gasoducto, un plan de un gasoducto entre Qatar y Europa, pasando por Siria y Turquía. Y dicen, hay opinadores que dicen que ahora ya no hay inconvenientes para que esto suceda y que haya una alternativa al gas ruso que entra en Europa.
Bueno, pues en teoría, sobre el plano, es verdad que eso está así. También había esas mismas planes, teorías sobre Afganistán para hacer atravesar, en aquel caso, de gas era petróleo. Pero primero, antes de nada, hay que tranquilizar y organizar Siria y que se pacifique. Si eso fuera verdad, sería una muy buena noticia. Significaría que el país ha logrado, bueno, pues salir adelante. Bien, fantástico. Yo no creo que eso es inmediato. Este tipo de proyectos llevan años, llevan tiempo y sobre todo necesitan estabilidad en los países por los que tiene que pasar el gasoducto.
Y finalmente, Rusia, usted hablaba pues de esta, digamos que rápidamente, diríamos, la diplomacia de Putin pues ha entablado negociaciones con las nuevas autoridades de Siria para conservar sus bases allí. Rusia ha sido instrumental, su alianza con Siria, Irán, con Assad, diríamos, y con Irán los últimos años, y Rusia ha sido instrumental para, diríamos, bombardear los rebeldes, la oposición, y todo lo que ensayó, se dice que, pues, que se llevó a cabo después en Ucrania. ¿Usted rechazaría también de plano que Rusia es el principal perjudicado por la situación ahora mismo allí, si logra conservar pues sus bases en el Mediterráneo?
El principal perjudicado, en mi opinión, aparte del dictador que ha tenido que irse al exilio, ha sido Irán. Claro. Rusia, evidentemente, ha sufrido un golpe, pero dado que la presencia de Rusia en Siria no ha sido tanto ideológica como transaccional, en la medida en que consiga mantener sus bases, la pérdida habrá sido menor. Hay que ver qué bazas va a jugar, porque no cabe duda que la única base que tiene Rusia en el Mediterráneo es fundamental para sus ambiciones de influencia en África. Entonces, todavía es pronto, pero el hecho de que la diplomacia se haya movido rápidamente para negociar con con las nuevas potenciales autoridades de Siria, pues ya nos da una pista de por dónde van sus intereses.
Es jaque mate, pues, para Hezbollah y, por consiguiente, Hamas en su, digamos, resistencia militar frente a Israel, esta situación.
Vamos a ver, se pararía Hamas de Hezbollah. Hamas está sí. En una situación muy mala por la destrucción de Gaza, pero yo no sé si lo que va a salir de ahí va a ser un Hamas cambiado, va a ser otro partido distinto. La lucha de los palestinos no se va a acabar ni porque Israel destruya Gaza, ni por lo que ha pasado en Siria. En el caso de Hezbollah es algo diferente, en el sentido que, evidentemente, al perder la conexión directa con Irán, que era su principal financiador,
claro,
y armador, y le armaba, y que además ha sufrido, sobre todo en los dos últimos meses, un descabezamiento por parte de los bombardeos israelíes, se encuentra en muy malas condiciones. Pero el destino ahora mismo de Hezbollah yo creo que va a depender mucho más de que el gobierno libanés y el resto de las comunidades libanesas, que eran muy críticas con el, que el poder que Hezbollah tiene dentro del Estado libanés, tengan la fuerza y el respaldo suficiente para que el Estado libanés se imponga en ese control que es importante de las, del uso de la fuerza, de las armas, y que Hezbollah cumpla con las normas no solo libanesas, sino de acuerdos que se han alcanzado internacionales, y no detente armas dentro del país, de desarme, que es lo que les gustaría a muchos libaneses. Eso yo creo que va a ser fundamental, aunque Siria, evidentemente, lo que ha pasado en Siria es un golpe para ellos.
Muchísimas gracias, Ángeles Espinosa. Le hemos exprimido al máximo. Disculpa que nos hemos excedido en el tiempo. Gracias por la concisión y también por, en pocas palabras, explicarlo todo también. Muchísimas gracias.
Un saludo.
Un saludo.